Tenemos que hablar con Arcelia Reyes y Jesús Franco.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del podcast Tenemos que hablar. Arcelia, me da muchísimo gusto saludarte en una emisión más de, pues, de este nuestro nuevo proyecto.
Gracias, Jesús. Te saludo también con mucho gusto. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, el coronavirus es un tema obligado. Sin embargo, creo que debemos comenzar a hablar sobre lo que nos va a dejar el COVID-19 o el mundo que nos va a dejar esta enfermedad, este virus invisible. Y me gustaría centrar hoy la conversación en el futuro de la globalización ante el cierre de fronteras por la pandemia. Ojo, no hablamos de un cierre físico, pero estamos hablando de un cierre voluntario y de una limitación en cómo nos movemos o la manera en que vamos a comenzar a movernos después de esta pandemia.
Yo creo que hay dos factores, Jesús, que no podemos dejar de considerar. Y ahora sí que nos han orillado a todo esto. El cambio climático, que ha provocado movimientos de la población humana y de otras especies, obviamente. Y el segundo es que la vida animal y humana se acercan cada día más como consecuencia de la emergencia climática. Y por eso también los virus viajan juntos.
Así es. Y la globalización, como bien lo dices y lo decíamos al inicio, es la que nos trajo también este virus. Antes, pues bueno, las pandemias hace 100, 200, 300 años, pues se focalizaban, ¿no?, en regiones. Egipto, España, México, en África. Sin embargo, hoy un simple vuelo nos pudo haber traído el virus de Wuhan, lo pudo haber llevado a Italia y de Italia llegó a Estados Unidos y llegó después a México. Esta globalización tiene muchísimas caras. Usualmente vemos las buenas, pero las malas a veces las dejamos de lado.
Y creo que debemos comentar que ya nada va a volver a ser como antes. Y esto yo creo que es fundamental para que podamos seguir cambiando y tenemos, ahora sí que utilicemos todas las tecnologías que tenemos a nuestro alrededor para tener un buen uso de construcción en las infraestructuras que nos permitan vivir de una manera distinta y adaptarnos a lo que viene.
Sí, mira, yo quiero tocar dos temas. Uno, el mundo que nos va a dejar a nivel personal, espiritual, si lo quieres ver. Hace unos días, unas semanas, leía la columna Perdonen el escepticismo, del escritor español Javier Marías, publicada en el diario El País, y donde hablaba y nos decía: no, señores, no vamos a ser mejores personas después de esta pandemia, porque simplemente estamos ahorrando energías para seguir siendo o buenos o malos. Esa es una conclusión, o al menos a la conclusión que yo llegué. Es una columna muy, muy ácida, muy crítica, y dice: no, la desgracia no nos vuelve más racionales, ni nos enseña lecciones, ni nos rebaja los humos, ni el postureo. Es importante dejar en claro que esta pandemia por sí no va a traer un cambio. El cambio tiene que empezar por cada ciudadano. Tenemos que dejar de vernos como el mexicano chingón, quedarnos en casa, hacer lo que nos toca y comportarnos a la altura de las circunstancias. Otro tema, y lo tocábamos antes de comenzar a hablar, es el tema digital, el mundo digital que estaba ahí, pero que muchos no veían las oportunidades y sobre todo la movilidad. ¿Cómo va a modificar la manera en que nos movemos, en que trabajamos? Hoy, bueno, a los que tenemos que hacer, por ejemplo, radio o que tenemos que estar en los medios, pues sabemos que la comunicación cara a cara es fundamental. Sin embargo, muchos trabajos ya se hacen a distancia y poco a poco la gente entrará a esta modernidad de manera obligada. No sé cómo veas tú este cambio de paradigmas y de arquetipos. Me parece que es donde tendríamos que partir para hacer una reflexión muy profunda del mundo que queremos. Y hablabas algo, el cambio climático, esta movilidad, esta globalización, pues sí, nos hemos devorado al mundo y hoy en día creo que tenemos que echar mano de estas herramientas tecnológicas para limitar muchas cosas que antes simplemente contribuían a hacer más grande la huella de dióxido de carbono que le estamos haciendo a nuestra capa de ozono.
Justo leía también un artículo donde decía que nos enfrentamos a la sexta extinción y que la gente ni siquiera lo sabe. Que dicen los científicos que va a desaparecer la mitad de todos los hábitats y los animales de la Tierra en 8 décadas, Jesús.
O sea, digo, ya no nos va a tocar, a lo mejor a nuestros hijos, sobrinos, pero creo, Arce, nunca había escuchado este concepto de sexta extinción, pero me parece hoy muy prudente que lo analicemos. Y sí creo que a nivel mediático habría que empezar a darle este giro y, bueno, pues, perdón que lo diga, va a seguir muriendo gente desgraciadamente por coronavirus, pero si no empezamos nosotros a trabajar desde nuestra cabeza, desde lo que vemos, leemos y analizamos, de qué viene en el día después, como estas películas de Will Smith y de todas del día después de mañana, no vamos a estar preparados para hacerle frente a un mundo que de repente vamos a salir de nuestras casas, se nos va a iluminar con un rayo de sol y vamos a decir dónde estamos, pero yo creo que no es dónde estamos, sino dónde queremos estar, porque hoy el mundo nos ofrece esa posibilidad de, pues, de resetearlo, ¿no? Como reseteamos una consola de videojuegos o una computadora.
Sí, este sociólogo que te platico es Jeremy Rifkin, hablaba sobre el coronavirus, que estamos ante la amenaza de una extinción y que la gente no lo sabe, lo que te había comentado, pero me llamó la atención un término que utilizó. Dijo que la globalización se había terminado, que ahora hay que pensar en términos de geolocalización. O sea, empezar a pensar todo lo que tú tienes en tu país, qué es lo que te puede producir, qué es lo que puedes hacer, pero no solamente como en materia de producción, sino también cómo puedes mandarlo a otros países. Y tú y yo sabemos perfecto cómo puedes, por ejemplo, ya pedir muchas cosas en línea que antes tal vez era muy difícil de poder trasladarlas. Y ahora ya lo hacemos muy fácil. Tan solo te conectas en tu computadora, tienes internet y pides lo que tú quieras.
O sea, necesitas dos clics para que un libro que se edita en Estados Unidos o una revista te llegue en 4 o 5 días a la puerta de tu casa. Y yo creo, tocaste un tema muy, muy importante de la geolocalización, y creo que ahí viene un tema antropológico y sociológico, que es la identidad, Arce. Muchas veces, pues, como mexicanos queremos ser o estadounidenses o nos sentimos con raíces europeas porque, bueno, nos colonizaron, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algún vestigio perdido, y ahí sí podría venir el nacimiento del, o la configuración del mexicano del siglo XXI o del siglo XXII, como lo quieras bautizar. Recuperar este autoconsumo, este consumo local, esta producción para nosotros, y ya después pensar hacia afuera. Me parece que ese paradigma, si lo recuperamos, ojo, sin un tinte nacionalista ni sumiso,
no va a tener éxito.
Exactamente, porque eso precisamente lo dices muy bien. Nos hemos siempre puesto en un papel abajo, en un papel de sumisión, y bueno, pues al final yo creo que lo que tendríamos que hacer es ser responsables en la identidad o en la nueva identidad que nos conformamos como mexicanos.
Saber que estamos en una crisis, que necesitamos una nueva visión, una visión distinta del futuro, y que los líderes que tenemos ahora en los principales países no tienen esta visión de lo que estamos platicando. Son las nuevas generaciones las que realmente tendrían que actuar, y pues tenemos que empezar con la manera en la que nos organizamos nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro gobierno, para cambiar la forma de ser de este planeta. Si no hacemos esto, no vamos a poder lograr el éxito de tener esto de terminar con la globalización, que dicen que ya se terminó la globalización,
claro, sí,
y empezar una nueva era.
Y yo creo que el inicio de una nueva era, y bien lo dices, los líderes políticos viejos tienen que retirarse, tienen que dar paso a estas nuevas generaciones que precisamente traen conceptos nuevos como el de la sexta extinción, recuperar raíces identitarias, una nueva visión, porque al final nuestra configuración terminó siendo distinta. Y no estoy diciendo que la visión de las nuevas generaciones, millennials, centennials, sean incompatibles con las anteriores. Simple y sencillamente creo que son ciclos, y su ciclo ya se cumplió. Y al final lo vimos en Nueva Zelanda, una líder que es gay, una líder que es fue disruptiva desde el momento en cómo llega a ser la mujer, una de las mujeres más jóvenes que lideran una nación, y es la primera nación que vence al coronavirus, al menos a nivel macro, ¿no? Y dices, bueno, entonces las nuevas visiones,
¿qué está pasando?
¿Están funcionando,
claro,
o no?
Sí, y esto es muy importante porque lo que platicábamos, el cambio climático va a estar con nosotros. Si no aprendemos que siempre va a estar ahí, no vamos a poder actuar. Una de las preguntas es, ¿podemos nosotros como especie ser resilientes y adaptarnos a los medios ambientes diferentes? ¿Y qué va a pasar con nuestros compañeros que tengan la oportunidad y que sean nuestros hijos, nuestros sobrinos? ¿Van a poder adaptarse a ello?
Claro.
¿O cómo pueden adaptarse?
Fíjate que hay varias teorías, no soy psicólogo ni experto, pero sí he tenido la oportunidad de leer algo de literatura sobre la resiliencia y sobre cómo el ser humano tiene la capacidad de dejar atrás traumas, episodios difíciles y reinventarse.
Claro, y pero yo, es ir de la mano.
Exacto, y yo creo que esto que hablas del cambio climático, vamos a vivir con él. De aquí hasta nuestro último suspiro, los que hoy estamos en este mundo, tengamos un día de nacido o 95 años de vida o 100 años de vida, estamos lidiando con él. Nuestra capacidad debe ser de adaptación, pero no de una adaptación de que el mundo se adapta a nosotros, sino de nosotros adaptarnos a ese mundo. Y aquí quiero recordar algo que ha dicho Donald Trump, un líder viejo, y por eso la necesidad de nuevas visiones, y creo que en la política de Estados Unidos no existe esto, digo, los contendientes a la presidencia tienen arriba de 75 años, él dice que el calentamiento global, pues vaya, es un tema creado por los chinos y para meterle miedo, igual casi que el coronavirus, y dices, bueno, qué complicado y qué difícil es lidiar con pensamientos de este tipo ya muy arraigados.
Y es esto, los líderes que tenemos no Exacto. tienen la mentalidad que necesitamos para poder renovarnos. Y saber que esta nueva revolución, Jesús, trae consigo nuevos medios de comunicación, energía, medios de transporte, de logística. Y esto va a permitirnos que en el periodo en el que estamos, las tecnologías puedan integrar a todo el número de personas y que en algún momento todas las personas van a tener internet.
Claro, estamos viviendo una situación de revolución, una situación de guerra y una situación de guerra tecnológica. Esto no nos obliga a sacar armas, no nos obliga a sacar a nuestros ejércitos, simple y sencillamente porque, al igual que en una guerra, estamos en casa y los que están combatiendo, que son los médicos, enfermeras y personal de salud, que les mandamos todo nuestro reconocimiento, están allá afuera, literal, jugándose la vida a cada minuto. Y entonces, los heridos de guerra, pues son estos enfermos por coronavirus, pero bueno, los que nos quedamos en casa o que tenemos esta oportunidad y este tiempo privilegiado de reflexionar, pues utilicémoslo. Dejemos de usar las redes para tirar odio. Dejemos de usar las redes para culpar al presidente, al gobernador, al presidente municipal, al epidemiólogo tal. No, dejemos de culpar. El virus no fue algo que se causara. El virus fue una mutación, naturaleza. El mundo igual tiene sus misterios y tal vez nos reclama algo. No lo sé, es un tema ya muy metafísico, pero bueno, hay que tomarlo desde ese sentido. Y en lugar de estar descalificando, seamos una oposición constructiva.
Y sí, creo que a lo largo de la historia, pues sí han existido diferentes protestas, hemos tenido diferentes movimientos, pero ahora yo siento una esperanza en esta historia, que puede ser la primera revuelta planetaria que tengamos, que realmente las generaciones ya muestran su inquietud a través de un tweet, a través de internet, a través de otro tipo de manifestaciones, pero ya muestran su inquietud. Antes, tal vez no lo hacían de esta forma.
Claro, tú hablaste de un tema muy importante, las tecnologías. Las tecnologías, además de unirnos, nos han dado la posibilidad y nos han abierto espacios para la reflexión, para que haya una libertad de expresión y la democracia se fortalezca cada vez más. Al final me parece que hoy las redes sociales, aunque mucha gente las denosta, son unos grandes medios que nos ayudan a entender diferentes cosmovisiones y sobre todo lo que nos dejan ver las redes es la cantidad de información que debemos procesar con mucha atención. Y ahí yo me parece, y me quedo con esto, Arce, deberíamos de empezar a empujar por un movimiento de esperanza, pero no una esperanza de vamos a salir de esta, vamos a estar bien, todo va a ser bueno. No, ese movimiento de esperanza debe de ir con una propuesta que no debe de salir de un partido político, porque un partido político tiene intereses siempre económicos, políticos, sociales y culturales. La propuesta debe de salir del ciudadano de a pie, el que camina, el que sale a trabajar, el que sale a ganarse el pan cada día. Y esta esperanza debe radicar desde el momento en que abrimos los ojos para afrontar un nuevo día y nos decidimos a ser personas simple y sencillamente buenas.
Sí, creo que todo aquello que nos separa ya empieza a verse como una especie en peligro de extinción y esto nos ayuda a preservar un poco más las ideas de nuevas generaciones y nuevas actitudes para enfrentar la vida y tener la capacidad de ser resilientes.
Pues sí, Arce, yo creo que bueno, te agradezco estos minutos y me parece que es una gran invitación estos espacios para que los podcast escuchas o la gente que nos sigue en redes tenga la posibilidad de hacer su propia reflexión y que no se callen, que alcen la voz, que lo hagan de una manera propositiva. Hoy lo que menos necesita el mundo son divisiones. Ya no queremos partidos políticos que sigan dividiendo. Estamos cansados de políticos que dividen, que dividen, que dividen. No, hoy necesitamos, y aunque suene a cliché, unión, pero no una unión a nivel discurso. Necesitamos, literal, cuando esto pase, tomarnos de las manos y caminar todos juntos.
Pues muchas gracias, Jesús. Recuerden que si les gustó, suscríbanse en Spotify a nuestro podcast, en nuestras redes sociales @mxidentidad y en Facebook Identidad MX. Compartan con sus amigos y sus enemigos. Y muchas gracias, Jesús.
Así es, Arce. No, muchas gracias a ti. Y recordarles el Twitter de Arcelia, @arcelia_radio. Y el Twitter de un servidor, Jesús Franco, me encuentran como @jesusfrarrom. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Tenemos que hablar con Arcelia Reyes y Jesús Franco.